Feliz año porque no es feliz año ni leches. Los impuestos siguen igual, el gobierno sigue igual, la cuestión catalana igual, y ahora a la señorita princesa, bueno, princesa, a la hermana del rey, del monarca, pues quieren exonerarla de todos los cargos, porque ahora resulta que Hacienda ya no somos todos. Así que de feliz año nuevo, una mierda.
Buenas. Hola, Juanjo.
Buenas.
Y todos los que habéis decidido pasar una hora escuchando Patio de Butacas. Estamos aquí en Radio Color 106.2 para ofreceros algunas novedades, otras no tan novedosas, y sobre todo un pequeño especial a David Bowie.
Efectivamente. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go.
Bueno, Juanjo, ¿y cómo empezamos hoy nuestro patio de butacas? Porque llevábamos ya mucho tiempo sin venir a hacer programa.
Pues sí, entre unas circunstancias y otras, desde luego, pues... Pero vamos, bien, encuentro la butaca un poco más incómoda, está más acartonada, no sé.
Claro, de no usarla.
No sé, debe de ser eso, o como se acercan ahora los fríos, pues es posible que... Bueno.
De todas formas, no es que sean muy cómodas las butacas de los cines, ¿verdad?
No. Hombre, hay algunos que te duermes en ellas. Si vas a Madrid, en algunos cines de Madrid... Da gusto ahí echarse, porque más que ver la película vasca, si echarte un rosquete, desde luego.
Sí, esto tampoco conviene que sean muy, muy cómodas. Empezamos comentando la película The Walk, si te parece.
Sí.
Uy, perdón, que nos aclaremos las voces. Pero antes de que nos hables de ella, vamos a hacer referencia a un documental previo a esta película que trata sobre lo mismo, que se llama The Man on Wire.
¿Por qué lo ha hecho? No hay un porqué.
Bueno, esto es de la película.
Mi sueño era conquistar escenarios espectaculares. Ya no era un sueño. Era algo tangible. Todo había sido cuidadosamente planeado. Queríamos triunfar, no queríamos fracasar. Era una empresa muy ambiciosa. Me atrajo su espíritu aventurero. El plan básico era muy sencillo. Sabía que había un grupo en cada torre. Llevábamos credenciales. El miedo reinaba en el ambiente. Supuse que todos acabaríamos siendo detenidos. Íbamos a morir todos. Si moría, qué muerte tan hermosa. Supe que la suerte estaba echada. Probablemente sería el fin. Ahora iba a actuar. Vi cómo caía algo y me dije, podría estar muerto. Una proeza inaudita. Era mágica, profunda.
Todos estábamos estupefactos ante aquel espectáculo. Sabía que estaba contemplando algo que nadie más vería en ningún otro lado del mundo.
Hay un funambulista caminando sobre un cable entre las dos torres del World Trade Center. Justo arriba del todo.
Bueno,
esto era The Man on Wire, el documental sobre la película The Walk, que se ha hecho otra vez, digamos, quedándole un poquito de vueltas a la mierda, ¿no? Pues, siendo muy crítica así de entrada ya, pero es que
pues sí,
no hacía falta tanto.
Pues no, no es
tanto
necesario.
De esto sobre la locura de un tipo.
Para nada. La verdad es que bueno, el francés es un francés, el francés Philippe Petit.
Sí.
Tuvo un día un sueño, que era poner un cable entre las todavía que no estaban inauguradas, las Torres Gemelas, y pasearse sobre él. Y fue una aventura preparada casi como una misión de guerrilla, que sorprendió a todos los neoyorquinos en la víspera, fíjate, de la dimisión de Richard Nixon, en agosto de 1974. Y esa sí que fue una caída desde lo más alto, la de Richard Nixon. Y luego ya en 2008, como has dicho, pues se realizó, bueno, más o menos el documental este, y luego lo retomó esta historia el director de la película, Robert Zemeckis. El Robert Zemeckis este, pues es un especialista en este tipo también de películas. Hay que citar, por ejemplo, pues algunas de las suyas, que es Detrás el corazón verde, la saga del Regreso al futuro, Quien engañó a Roger Rabbit, Náufrago, y entonces, pues bueno, le ha dado por hacer esta, la de el desafío. Y prácticamente, pues bueno, el espectáculo casi está asegurado. Ahora, yo la película la he visto y bueno, quitado de las escenas de máxima tensión, que es cuando pasa por el cable de un sitio para otro y tal, que está bastante bien
hecho.
Bueno,
perdonad, es que se ha traducido al español, se ha traducido como El desafío.
Sí, 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 El desafío, sí. Yo
estaba diciéndolo en inglés sin haberla traducido.
Uh-huh. Pues es El desafío, sí.
Sí, en inglés es The Walk y en español es El desafío.
Y la verdad es que, pues bueno, le sobra a la película, dura 2 horas y francamente con menos de 1 hora hubiera sido más que suficiente, porque se enrolla ahí en los preparativos, en cómo lo planifica, en cómo conoce a un funambulista, en cómo hace sus primeros pinitos, luego conoce a una artista también en el barrio latino en París, y como siempre, pues coinciden los dos y planifican esta aventura, por decirlo así, y ya está. Pero vamos, la película, en realidad, quitado de 3/4 de hora o de 1 hora, el resto sobraba. Es decir, sospecho que el documental esté mucho mejor que la película, sí.
La voz en off resulta bastante cansina, recurrente y odiosa. No es necesaria tanta voz en off. Y tampoco resulta agradable tanto comentario sobre la hazaña. Una película innecesaria, pienso yo. ¿No, Juanjo?
Pues sí, sí, sí. Nah. La verdad es que yo creo que el director este no estaba, vamos, no tenía otro proyecto por ahí.
¿La viste en 3D?
¿Eh?
¿En 3D la viste?
No, en 3D no. En 3D no, porque me marean un poco las películas en 3D, ¿me entiendes? Eso de tener que usar las gafas para verla así como en relieve y demás, pues como que no me impacta mucho así el cine, la verdad. Prefiero verla en pantalla normal, aunque me imagino que las escenas estas de cuando está en lo alto del cable, pues debieron de ser así, como muy, muy espectaculares, muy espectaculares.
Bueno, por si alguien nos escucha, os decimos, ved el documental y sí, ni punto de comparación con la película,
pues
cuyo tráiler vamos a escuchar, porque antes era el tráiler del documental de Man on Wire.
¿Por qué desafías a la muerte? Para mí, esto es vida.
Bienvenido a Nueva York. ¿Algo que declarar?
Voy a tender una cuerda floja entre las 2 torres del World Trade Center y caminar sobre ella.
¡Suerte!
No importa dónde fuera o qué estuviera haciendo, siempre estaba buscando el lugar perfecto para tender mi cable.
Wow.
Necesito que me ayudes a conseguirlo.
Tengo a los tíos.
Ahora empieza.
Ya pensaré en cómo tender el cable.
Esto es tremendamente ilegal y no digamos peligroso.
Estoy lleno de dudas. Cuando tenga que pisar el cable, no sé si podré dar el primer paso.
Tu corazón te dirá qué hacer.
Esto no es un juego, Felipe. Un solo error ahí arriba. Y vas a morir.
Bueno, pues vamos a... Para este 2016...
Uy, hemos ¿se ha colado un perro?
No, es que... Sí, lo he traído. Lo he traído para chuchárselo aquí a las que a las pelis que no nos gusten y que critiquemos por pues demás. Entonces se lo... Bien. Se lo he soltado aquí a estos de...
Espero que sea muy rabioso.
Es un cosita muy rabioso, sí. Se lo hemos enchufado al Joseph Gordon-Levitt y a todos estos de El Desafío. Bueno, pues espérate, que es que también se lo vamos a chuchar a lo que viene después. Porque a continuación viene otra película a la que también le tenemos que soltar los perros.
También,
tampoco
sí.
Nos ha gustado mucho, ¿verdad, Juanjo?
Pues no, sinceramente no, es un mamotreto impresionante, casi 3 horas de duración.
Bueno,
la gente llora en el cine.
Es alucinante. Por si alguno todavía no sabéis de qué película hablamos y os estáis pensando ir al cine a verla, hete aquí el tráiler de Palmeras en la nieve.
Ahí.
De febrero de 1954. Ya falta muy poco para llegar a Guinea. Me muero de ganas de llegar a mi tierra natal y descubrir la Guinea indígena, auténtica. Si es que queda algo de ella.
Deberías preguntar a tu tío.
Es que mi tío tiene Alzheimer y mi padre murió hace unos días. No me gustaría que personas importantes se olvidaran.
Recuérdame siempre como soy ahora.
Me voy a ir a Bioko.
Mis espíritus han decidido que ha llegado el momento en que mis hijos conozcan su historia.
Mi padre Jacobo, mi abuelo Antón y mi tío Kilian trabajaron en esta tierra.
Ya nos habéis explotado lo suficiente. Tarde o temprano tendréis que marchar.
Aquí ya nadie está salvo.
No van a permitir que lleguemos juntos.
Ten cuidado. No vayas a encontrar lo que estás buscando.
Sí, al final terminan doliéndote los riñones en el cine, cambiando de postura.
Hasta el tráiler es aburrido.
Sí, es un mamotreto. Claro, hay grandes películas, grandes frescos por ahí, Lo que el viento se llevó, que te encuentran unas historias. Bueno, pues bien, Siberiada, de Konchalovsky, en la historia un poco de Siberia. Y aquí, pues, la verdad es que es una superproducción, se han gastado un montón de pasta y, como siempre, está a 3 medias detrás de esta producción con Antena 3. Y, bueno, sinceramente, pues, no sé cómo se la han encargado a un director que se llama Fernando González Molina, que nació en Pamplona en el 75 y ha debutado con tres largometrajes que, bueno, uno es Fuga de cerebros y luego ya es Tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti, dos bodriacos, dos bodrios realmente impresionantes con el Mario Casas, que parece que lo tiene como actor fetiche. La verdad es que la película, y luego tiene unos contrastes un poco absurdos y ridículos, es decir, es del colonialismo español ahí en Fernando Po, en toda esta zona, la actual Guinea, que se llamaba en aquel entonces la Guinea Española y demás. Y resulta que, bueno, que son unos colonos, unos empresarios que explotan ahí a los negros. Y bueno, pues cogen el caucho y tienen muchísima pasta y luego resulta que esta familia, esta saga, vive en un pueblecito de Huesca, en el Pirineo, no sé si es o de Huesca, no,
sí,
creo,
sí. Sí,
creo
sí.
Que es o de Lérida, no lo sé, pero
no,
vamos.
Es ostense.
Sí, es de, ¿verdad?
Sí.
Y resulta que, joder, para llegar a ese pueblo se las ven y se las desean, está completamente aislado, entonces es el contraste, una gente que tiene muchísimo dinero y luego resulta que viven aislados ahí del mundo, en un pueblecito ahí, que tienen que llegar casi con esquís hasta la casa, digamos, de los padres y demás. El contraste entre las escenas de palmeritas que están rodadas. La película está rodada en Colombia y en las Islas Canarias, en estos dos sitios, simulando este otro. Y entonces contrasta ahí con ese paisaje nevado y frío de los Pirineos. Y luego, pues bueno, pues es un melodrama que nada tiene que ver con el maestro de los melodramas americano, que es Douglas Sirk. Douglas Sirk es un especialista en el melodrama. El melodrama, como dice la palabra, pues es una película que incita a llorar, a corresponsabilizarse con los personajes, con sus interioridades, con sus problemáticas y tal. Pero Douglas Sirk, aparte de que puede intentar hacer un poco llorar al espectador, da una caña a sus personajes y cuenta unas historias realmente, realmente asombrosas, con unas interpretaciones magníficas y con una credibilidad en todas sus películas realmente importantes. Entonces este director, el Fernando González Molina, pues la verdad es que, pues bueno, pues está ahí el hombre, hace lo que puede, es una película irregular, sube, baja, la estructura ha intentado hacerla un poquitín compleja y francamente me parece una película bastante mala. Pero claro, ya estamos, la fuerza de los medios de comunicación, el marketing que lleva toda la película, resulta que, bueno, está siendo un exitazo. Está
inspirada en la novela de Luz Gabás, está inspirada en una novela, pero no por ello, bueno, creo que no deja de ser una miniserie de televisión,
pues sí,
para
casi
adictos a la vida en el sofá.
Pues sí,
y a las
sí
miniseries estas o películas televisivas de Antena 3,
sí, igual,
domingo
igual, sí,
por
sí
la tarde.
Sí, exactamente. Sí,
es
exactamente.
Que además tiene el mismo corte y la misma apariencia. Cuida un poquito, por decir algo bueno de ella, cuida un poquito la ambientación. De la época.
Sí, sí,
pero claro, eso es a base de cuartos que se han gastado ahí.
El vestuario está bastante bien y además es que es una película infantil, porque resulta que los malos al principio son los españoles que están allí jodiendo a los indígenas. Y luego ya cuando llegó Macías al poder y se independizó, entonces resulta que los malos y los cabrones son los negritos. Es decir, vamos a jugar a buenos y malos. Pero buenos y malos son todos. Buenos, malos los españoles, al final son menos malos, los negritos explotados, luego son muy malos, revanchismo, y luego la historia de amor que nos cuenta, vamos, no me jodas, la historia de amor que nos cuenta entre el Mario Casas y la protagonista, que es Berta Vázquez, cuidado con el apellido, Vázquez. Y bueno, un paréntesis, porque para los aficionados a la crónica Rosita, la tal Berta Vázquez es de Kiev, de Ucrania, nacida en 1992, y curiosamente es la novia de Mario Casas en la vida real. Y para los seguidores de la serie carcelaria, Vis a Vis es la Rizos que aparece en esta serie, que es una reclusa lesbiana y díscola. Y para los amantes de las historias épicas, es el amor prohibido de Palmeras en la nieve. Entonces,
¿te has traído el Lola? ¿Eh? Sí, ¿te has traído el Lola?
No, el pronto.
Ah, vale, tú eres más
de
pronto.
Yo soy del pronto, sí.
Eres más tradicional en eso.
Sí, y entonces,
formato
ya digo,
pequeño.
La historia de amor, no hay quien se lo crea eso.
No, y aparte,
no hay quien se lo crea.
Actúan, con toda mi falta de respeto, como el culo.
Pues sí, porque es que, vamos a ver, primeramente, los problemas de intercambio de raza negra, raza blanca, en aquella época en tanto impensable. Los blancos se tiraban a las negras, efectivamente, y las negras cobraban a los blancos por dejarse ellas tirar. Era una forma de economía y de subsistencia para las negritas estas o las mulatas. Pero es que lo sorprendente es que Mario Casas va con su hermano allí a esta plantación. Entonces, bueno, después de una serie de acontecimientos, resulta que van tres borrachos, entre ellos el hermano de Mario Casas. El Mario Casas ya estaba liado con la tal Berta Vázquez en la película. Hablamos de Palmeras en la nieve, no de su vida real. Y entonces van borrachos y hacen una violación. Qué casualidad que cogen a esta pobre muchacha, la violan los tres, la deshonran y demás cuestiones. Y entonces resulta que luego descubre Mario Casas que su hermano es el cabrón que se ha tirado a, digamos, a su novia, a su amor, a la que ha jurado fidelidad para siempre. Y entonces eso, un guión tanto forzado, unas situaciones muy forzadas, muy de casualidades, muy de qué putada, pero es que luego, cuando sigue en el desarrollo y se intentan marchar el Mario Casas con la mulata esta y el hijo de ambos y un chaval más, que se marchan, intentan volver a España, no le dejan a ella salir del país porque es negrita y entonces pues no se le acepta ese matrimonio con un blanco. Y luego después, pues bueno, se quedan allí en la isla y bueno, y viene otras situaciones forzadísimas y luego resulta que la hija del violador, del hermano, va allí y descubre quiénes son sus hermanastros y descubre que ha sido su padre el que violó, en fin, o sea, no.
Que para no habernos gustado, ojo, el tiempo que llevamos hablando de ella. ¿También?
Sí, pero es que merece la pena hablar de ella y me encanta porque hay que empezar a desmontar un poco lo que realmente son malas películas, pero que triunfan porque, claro, primero porque toca la fibra del espectador, porque es una película sensiblera, porque es un mamotreto auténtico, porque, claro, saben perfectamente cómo enganchar a ese espectador. Pero vamos, a mí me han asombrado los alumnos el lunes cuando me presenté allí y hablamos de las vacaciones y me dijeron que la mitad de los alumnos habían visto con sus padres esta película, cuando sus padres de la zona esta, de los pueblos, no suelen ir mucho al cine. Y resulta que esta película
ha sido por la buena publicidad que se le ha hecho. Nos la han estado metiendo en la televisión,
claro,
todas las vacaciones.
Claro, efectivamente, porque como está producida por Antena 3...
Mis padres se creían que la apoyan en la tele. Porque no vieron eso de pronto en cine.
Ah, claro,
sino que
ya.
Se fueron antes de la televisión y dijeron, oye, a ver cuándo era en la televisión. O sea, ni siquiera la consideraron una película de.
Sí,
de
cine. No, nada.
Bueno, que nos está diciendo la audiencia, porque aunque tú no lo creas, Juanjo, tenemos audiencia, que estamos muy marujos. ¿Vale? Así es que vamos a dejar de hablar de este petardo de película.
Hombre,
porque nos cebamos.
De vez en cuando viene bien, ¿ya? Un poquito así de postureo, pero bueno.
Vale. Y vamos a hablar de la siguiente, que sí. Ya puedes ir buscando mientras escuchamos el tráiler. Es Macbeth.
Macbeth.
Ya siento el futuro. Salud, que pronto rey has de ser.
Mi querido amor, Duncan viene esta noche.
Actúa como una flor inocente. Mantén oculta la serpiente.
emociones es mi mente.
Lo hecho, hecho está.
Espera, voy a sacar...
La vida es una sombra errante. Honra, afecto, amistad y en su lugar, maldiciones. Macbeth.
Uy, perdón, que se cuela aquí. Uy, llaman. No puedo bajar a abrir. Juanjo, ¿bajas a abrir?
Bajo a abrir.
Vale, es que esto es en directísimo. Prueba de ello es que llaman a la puerta. Macbeth, la escuchábamos el tráiler. Sentimos comunicaros que a todos aquellos que penséis que estamos enrollándonos con películas que no lo merecen porque son culebrones y tal... Bueno, aunque os parezca un tráiler interesante con voces, ambientación y demás, esto es otro petardo de película. Macbeth no ha conseguido, con acierto, llevar al cine la gran obra del maestro Shakespeare.
Y además, oye, recuérdanos...
¡Juanjo, qué rápido eres! ¡Madre mía!
Hay otros Macbeth por ahí bastante mejores. Por ejemplo, yo recuerdo uno, el de Roman Polanski, que estaba bastante bien la película, y hay otras más por ahí. Hay otras más, sí.
Pero esta no.
Pero esta no, no, desde luego que no. Aquí la verdad es que es una promoción del actor, del Michael Fassbender.
Perdón, pero querían dispararle a Michael.
¿A quién? ¿A Michael Fassbender o al director?
Al director. Ah, vale, de hecho, sí. Le están matando por ahí.
Vale. La verdad es que nada. Flojísima. Hay un sector de la crítica que las ponen bastante bien, la recomiendan como especial al Oscar para el 2015 y de tal, que los van a dar ahora, dentro de poco. Hablan de un Shakespeare moderno, hablan de una provocación como vínculo, y luego hay algunas declaraciones asombrosas, ¿eh? Asombrosas porque dice que, bueno, que dice el director que quería que el público fuese testigo íntimo de su inmersión en la locura a consecuencia de un estrés postraumático tras su paso por el campo de batalla en la película. Dice, cuando lo vimos, pues nos dimos cuenta de que era muy evidente. Y que, bueno, y que los comentarios de Lady Macbeth cuando están en aquella cena, que les pide a los comensales que guarden calma porque pierde la cabeza el Macbeth, dice que esta tragedia, que es la de muchos veteranos de guerra, dice, las visiones, la paranoia o la violencia son síntomas clásicos del trastorno por estrés postraumático que sufren los soldados que regresan de Irak o Afganistán. Es decir, intentan, como si dijéramos, psicoanalizar a este personaje y asumir pues toda esa problemática. Pero vamos, eso es de ser pretenciosos, pero vamos, totalmente. Eso sí, puedo decir que lo que me gustó fue mucho la fotografía.
Sí, y la fotografía está muy lograda.
Brumoso.
Y demasiada sangre. Demasiada sangre, digo.
Sí, sí.
Pero bueno... Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que la más acertada traslación de Macbeth fue la de Akira Kurosawa.
Sí, sí, también, sí.
La de Trono de Sangre. Del año 57.
Sí, sí, también.
Es una recreación libre, pero fiel a la tragedia. Uh-huh. Y está pues situada en un Japón feudal, pero digna, llevada al cine dignamente. Sí. Ahora, uy, Juanjo, cuando te enciendes la bombilla, para mí eres como el lucero ese del alba, porque vengo del oculista, tengo la pupila dilatada y no veo nada más que una luz ahí.
Ya. El problema es que como en Madres hay tanta niebla y tanta bruma,
claro, por eso
pues digo, voy a encenderla por si acaso nos perdemos también, como Madres.
Bueno, dejamos ya a Macbeth. no os la recomendamos tampoco.
No, 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 tampoco, no. Hoy nos estamos portando muy bien.
Hoy os podéis
tres películas, tres
y
ceros.
Y ninguna recomendable.
Tres ceros.
¿Tienes algo de zorreos hoy?
Sí, sí, hay zorreos, sí.
¿Te pongo
sí.
la sintonía entonces?
Sí, sí, vamos a hablar cortito porque se merece más el espacio el Bobby, más que...
Vale.
Zorreos en Super 8, Mari.
Juanjo.
Ah, perdón. Vamos a hablar de Carole Landis.
¿Quién es esa?
Esta, pues nada, pues otra pobrecilla. Bautizada como Frances Lillian Mary Reichte. Fíjate, nació el día de Año Nuevo, o sea, hace poquito, pero de 1919, en Wisconsin, de padre noruego y madre polaca, que se separaron cuando ella aún era una niña. En enero de 1934 se casó, pero el matrimonio fue anulado porque la chica, la Carole Landis, bautizada como Frances, tenía 15 años. Se casaron de nuevo unos meses más tarde y se trasladaron a California. Después de trabajar como bailarina y cantante en un club de San Francisco, se fue a Hollywood y apareció como extra en algunas películas, ya con el nombre de Carole Landis. En 1937 la Warner le ofreció un contrato y ese mismo año la incluyeron en los repartos de películas como Ha nacido una estrella y Un día en las carreras, de los hermanos Marr, fíjate. Sí, sí, esa. Y luego por fin Hal Roach le dio su gran oportunidad al ficharla como protagonista de una película que seguramente habrá visto casi todo el mundo, que es Hace un millón de años, de la Raquel Wells, de estas dos tribus de prehistóricos que aparece. Sí, exactamente, sí. Y vender posteriormente su contrato a la Fox. Sin embargo, su carrera nunca terminó de despegar y quedó confinada al mundo de las películas de la serie B, es decir, de las que nadie ve. En 1944... Carole viajó por Inglaterra, el norte de África y el Pacífico, animando a las tropas estadounidenses que combatían en la Segunda Guerra Mundial. Al regresar, volvió enferma de disentería, malaria y neumonía. Ahí está, tres en uno. Y se encontró con que la Fox encima había cancelado su contrato. Nueva putada. Una carrera que había entrado en barrena, cuatro fracasos matrimoniales, una salud muy debilitada y una recién finalizada relación con el actor Red Harrison, bastante bueno también, el de My Fair Lady, por ejemplo, y empujaron a la pobre chica a ingerir una sobredosis de Seconal el 5 de julio del 48, tenía 29 años. Fue precisamente Harrison, que había cenado con ella la noche anterior, quien encontró su cuerpo sin vida en el suelo del cuarto de baño de su casa.
Pues un poquito desgraciada esta mujer también, ¿no?
Muy desgraciada, sí. Es que en zorreos últimamente todos son desgracias, desde luego. Esto para que nos hagamos una idea de cómo era el mundo de Hollywood.
Pues esta ha sido la sección de zorreos. Espero que en el próximo programa nos traigas algo más alegre, ¿no? Esos sí. Finales tan dramáticos.
Sí, no sé. Buscaré algo de Lola Flores, por ejemplo.
Bueno.
O de Manolo Escobar o algo de esto.
Bueno, alguna cosilla de esas. Pasamos ya a hacerle en Patio de Butacas un pequeño homenaje a David Bowie, que como todos sabéis murió este domingo a los 69 años. Y nosotros queremos ocuparnos tanto, bueno, de su faceta como cantante, pero también le llevó a convertirse en todo un icono de la música y también cuenta con una dilatada carrera en el cine. No solo como compositor, sino también como actor. Hemos traído algunos ejemplos de la vida cinematográfica de David Bowie. Bueno, vamos a empezar diciendo algo más. Por ejemplo, ha puesto la música a 452 títulos de películas, series o incluso videojuegos. Y ha demostrado sus dotes interpretativas en varias ocasiones. Vamos a empezar con una película que todos hemos visto, probablemente los que seamos de la generación de los 70, pues lo vimos de niños, que se llama Dentro del laberinto.
Del laberinto, sí.
The babe. Babe with the power.
What power?
Power of voodoo.
Who do?
You do.
What?
Remind me of the babe.
Quiet! A goblin babe.
En esta película de culto dio vida al rey Jare, protagonizada por una jovencísima Jennifer Connelly, la cinta narra la aventura de Sarah, una niña que se adentra en un laberinto para rescatar a su hermano.
What could I do? My baby's love had gone and left my baby blue. Nobody knew
what kind of magic spell to use.
Slime and snails,
or puppy dog tail,
thunder or lightning.
And baby said,
dance, magic, dance.
Dance, magic, dance.
En 2006 participó en El truco final, la cinta de Christopher Nolan, en la que Hugh Jackman y Christian Bale interpretan a dos magos que luchan por ser el mejor.
Lanzando chispas a mi sombrero, riéndose de mí mientras usaban mi dinero para paliar la ruina.
Edison tiene aquí hombres.
¿Dónde?
En el hotel, y podría hacer que se presentaran aquí conmigo.
No sería muy sensato, señor Angier. Es cierto que usted es el último financiero que nos queda, pero no le hemos robado su dinero.
Señor, mi gato.
Al decirle que podía construirle su máquina...
Esta voz es la que dobla a Nikola Tesla, que es el inventor al que da vida David Bowie.
La máquina simplemente no funciona como esperábamos. Hay que continuar examinándola.
¿Y a dónde ha ido a parar mi sombrero?
Sigue aquí. Lo hemos intentado más de 10 veces y no hay manera.
Tenemos que probar con otro material. Quizá obtengamos otro resultado.
Copérnico, ven.
Aunque solo realizó un cameo, su aparición en la comedia Zoolander se ha convertido en uno de los mejores momentos de la película, aquel en el que aparece David Bowie y que para ella, para esta película, realiza el tema Fashion.
I'm working right now. This...
Ouch!
Oh, I'm sorry. Did my pen get in the way of your ass?
Thank you.
dirigida por Martin Scorsese en La última tentación de Cristo, Bowie, como Poncio Pilato, fue el encargado de lavarse las manos ante el juicio a Jesús, a quien le dio vida William Dafoe.
Us a startling vision, an extraordinary story, the last temptation of Christ.
En 1976, Bowie debutó en la gran pantalla protagonizando El hombre que cayó a la tierra.
Do you see anything of Mary Lou?
Not much.
I don't want her to get lonely. She must still have enough money.
Don't you feel better about it?
Es una película dirigida por Nicholas Roeg en la que daba vida a un extraterrestre que llegaba a nuestro planeta en busca de agua y acababa enganchado al sexo, el alcohol y la televisión. Otra película llamada El secreto de Mr. Rice, donde Bowie protagonizó en esta cinta canadiense a un enigmático hombre llamado Mr. Rice que le salva la vida a un joven que tenía una enfermedad mental.
Yeah. Ed Oaken can't sleep. Every day, he has breakfast.
Oh, that's Dan.
Every day, he goes to work. Every day, he comes home.
You're losing your mind, Ed.
One day, he comes home early. That night, he takes a drive. And Diana falls into his life.
Escuchamos el tráiler de la película Cuando llega la noche, una comedia del año 1985, en la que junto con Jeff Goldblum y Michelle Pfeiffer dio vida a un personaje llamado Colin Morris.
This is just too weird for me.
I was his mistress.
Ridiculous.
Jeff Goldblum.
Why can't I sleep?
Michelle Pfeiffer.
I'm one of the bad guys.
Into the Night. A dangerous romance. Into the Night. The new film from John Landis.
Escuchamos la inconfundible banda sonora de Feliz Navidad, Mr. Lawrence, donde Bowie una vez más protagoniza en esta película japonesa ambientada en la Segunda Guerra Mundial a un soldado británico que llega a un campo de prisioneros del país nipón en el que comienza una relación con el comandante. Ha sido nuestro pequeño homenaje a David Bowie y su paso por el cine, aunque nos han quedado muchas películas suyas en el tintero, bueno, pues esta pequeña muestra valga como botón. Tema Heroes, te lo dedico, Juanjo, de David Bowie, aunque sé que no es tu preferida.
Tengo otra por ahí muy preferida.
Bueno, escuchamos
la Starman.
La de Starman, ¿quieres?
Sí.
Vale, tus deseos son órdenes para mí.
Muchas gracias, esa me encanta.
Bueno, ahora la ponemos después de escuchar Heroes.
Just for one day.
Y ahora sí, Juanjo, previo a la dedicación de tu tema, nos despedimos porque con ese tema terminamos Patio de Butacas de hoy.
Esperemos la semana próxima, a ver si nos despierta Tarantino con su estreno el viernes que viene.
Lo hemos querido reservar para la próxima semana, para verla, ¿vale? Porque una conviene que hablemos de películas que hemos visto, ¿no?
A ver si no me siento una ostra o una almeja en el patio de butacas, aburriéndome con las películas estas que hemos comentado hoy.
Si es que si no hacen mejores cosas.
Ya. Por cierto, estrenan otra también muy buena la semana entrante, pero vamos, no la ponen en Cuenca, que es El Hijo de Saúl, otra película muy buena y muy interesante.
¿De Saúl?
Sí, va sobre cuestiones de judíos, campo de concentración, tal, una película polaca y creo que viene con muy buena crítica.
Bueno, sabes que una de las películas que más laureada ha sido es El Club del año 2015.
Sí.
Esta chilena de la que hablamos aquí en Patio de Butacas.
Sí, El Club, sí, que se proyectará próximamente en el Cine Club Chapi.
En el Cine Club Chapi.
Afortunadamente.
Todos aquellos que seáis socios podréis disfrutar de ella. Hasta el próximo martes aquí en Radio Colo.
Efectivamente.
106.2, Patio de Butacas, de 8 a 9.
Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That were no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a yeah.
the stars.